Next, we will be hearing from His Excellency Mario Gustavo Guzman Saldana, the Ambassador of Bolivia to the United States. Prior to his appointment as Ambassador, Gustavo Guzman spent 15 years working in journalism, serving as editor of the Bolivian paper La Razón, and was a founder and editor of the newspaper La Prensa, as well as Pulso magazine. His educational background focused not only on literature, but also on economics. We're very happy here today on our presentation of Banco de Salud to have the presence of His Excellency Gustavo Guzman.
Muchísimas gracias, Débora. Es un verdadero gusto compartir esta mesa con los hermanos venezolanos, especialmente con nuestras cabezas, y especialmente con Mark, nuestro viejo compañero. Gracias por estar ustedes presentes acá. Me refiero a Max. Al viejo Max. Creo que la mejor manera de contribuir a esta extraordinaria exposición de los propósitos del Banco del Sur es, en mi caso, relatar una historia más o menos larga. Voy a ser muy breve, pero me refiero a la historia del proceso político revolucionario que vive Bolivia, para explicarnos después cuán útil podría ser el Banco del Sur en un proceso como el que vivimos en Bolivia. Sin duda que desde el punto de vista político, la creación del Banco del Sur significa algo sustancial para nosotros los bolivianos y creo que para todos los sudamericanos y latinoamericanos. Es un acto de autodeterminación política, es un acto de autonomía política que tiende a echar en el olvido aquellas dos ominosas palabras con las que nos han calificado siempre, aquello de ser el patio trasero de determinado país. Este acto de autodeterminación política es precisamente aquel, un acto más del conjunto de actos concretos que se producen en América Latina con el objetivo de ser el patio florido de nuestra patria grande y no otra cosa. A partir de esto, permítanme describirles primero cuál es el contexto en el que el Banco del Sur puede ser tan útil para un país como Bolivia. Bolivia, como ustedes saben, está viviendo una situación muy particular con tres desafíos sustanciales que le han tocado sobre los hombros a la actual generación política de nuestro país bajo el liderazgo del presidente Morales. El primero de estos desafíos es una tarea no cumplida por años de historia republicana: la redistribución geográfica, política y económica del poder. Primera tarea. Segunda tarea, la ruptura de una vieja histórica de una vieja historia de desigualdad, la conquista de la equidad, la incorporación de las mayorías al proceso político nacional. Hoy, por primera vez en una larga historia, un indio está en Bolivia en el poder, y esto tiene una trascendencia histórica extraordinaria. Y la tercera tarea de esta generación política que hoy conduce la revolución democrática y cultural en Bolivia tiene que ver con algo también sustancial. Tiene que ver con la ruptura también de una vieja historia que nos había condenado a la exportación exclusiva de materias primas. Esa es la historia económica de Bolivia: exportación de estaño, de plata, de caucho, de goma, sin que quede en el país sino una sola cosa: la miseria. Si estos son los tres grandes desafíos, ¿cuáles han sido las tareas concretas del gobierno del presidente Morales? La primera de ellas y la más sustancial, la recuperación del control de nuestros recursos naturales, especialmente el gas y el petróleo. Eso que con orgullo los bolivianos hemos denominado nacionalización del gas y el petróleo de nuestros recursos. Esta primera tarea, por supuesto, se ha convertido en la base económica sustancial del proceso de transformaciones democráticas. Y hoy podemos decir que Bolivia, en el ámbito de los hidrocarburos, tiene desafíos tan concretos como multiplicar por dos la actual producción de gas natural. De 40 millones de pies cúbicos, debemos producir en menos de 4 años 80 millones de metros cúbicos por día. Este desafío tiene que ver también con este nuevo rostro que ofrece América Latina al mundo: Bolivia convertida en un centro de integración energética, en un centro de provisión de gas natural para comenzar a los dos gigantes latinoamericanos, Argentina y Brasil, y seguramente para continuar a las economías de Paraguay, de Perú, inclusive posiblemente de Chile, y por supuesto, esto en un cuadro general configura otra idea grande del sur, la historia del gasoducto del sur. De manera que, si esta es una de las tareas concretas a las que se ha abocado el presidente Morales, no deja de ser menos importante otra de sus tareas concretas, lo que en Bolivia conocemos como la revolución agraria, es decir, la liquidación del latifundio, la redistribución de tierras en beneficio de los pueblos originarios y de los pueblos campesinos. Y la tercera tarea concreta específica que está en curso en Bolivia tiene el nombre de Asamblea Constituyente, que es el espacio en el que los bolivianos y bolivianas debiéramos ponernos de acuerdo para asumir esta nueva historia que se ha comenzado a construir a principios de este siglo, el año 2000, con las primeras movilizaciones sociales. Si ese es el contexto general del proceso boliviano, si esas son las tareas concretas que estamos asumiendo como gobierno, y si además a ello le sumamos un hecho sustancial en la historia de Bolivia, el hecho de que por primera vez una mesa en la que siempre comieron solo 10 personas, ahora tienen que comer 500. Esa es la idea de la revolución democrática inclusiva de Bolivia. Una mesa permanentemente definida para solo 10 personas, aquellos que sabían leer, aquellos que habían estudiado en Harvard, aquellos que podían escribir, aquellos que definieron el país que nosotros. Ahora, Bolivia se ha propuesto el desafío de convertir a esa mesa de 10 personas en una mesa de 500 comensales. Y esto, por supuesto, genera problemas, genera conflictos. Hoy mismo Bolivia, y durante todos los días, es el escenario de una gran lucha por el poder, una lucha cotidiana por la redistribución del poder. Pero si algo es Bolivia hoy, es precisamente el modelo de una batalla cotidiana por la igualación social, por la necesidad de asumir decisiones más democráticamente, por la necesidad de incorporar a las mayorías al proceso de las decisiones. Este es el cuadro general. Si este es el cuadro de nuestra historia, que es al mismo tiempo un cuadro de autodeterminación política en Bolivia, el Banco del Sur, ¿qué puede hacer en este escenario? Una de las tareas concretas que se ha propuesto el presidente Morales en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo, es el fortalecimiento de su empresa estatal del petróleo, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Una empresa que el neoliberalismo había convertido en apenas un administrador de contratos de las grandes empresas petroleras. Esto era yacimientos petrolíferos fiscales hace apenas 3 o 4 años. El propósito de la revolución que encabeza el presidente Morales es convertir a esta empresa otra vez en lo que siempre fue: la empresa conductora del desarrollo en el ámbito de los hidrocarburos, la empresa que nos ha enorgullecido a los bolivianos durante más de 50 años, y para eso necesitamos recursos que no están ni del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano de Desarrollo, ni del Caracol, ni de la Corporación Andina de Fomento. Estimamos y creemos que este escenario económico que el compañero ha denominado como espacio de soberanía, y nosotros lo entendemos como un acto de autodeterminación política, será el espacio en el que Bolivia encontrará precisamente aquellos recursos que le permitirán reconvertir a su empresa estatal petrolera en lo que siempre fue: el orgullo de los bolivianos. Creo que esta es una manera concreta, les repito, de entender la importancia, en el caso concreto de Bolivia, de este empeño libertario del Banco del Sur. Muchísimas gracias.